A lo largo de los días que han transcurrido, yo diría en esta semana, pero desde siempre, tratamos de aportar la mayor cantidad de voces sobre los temas para poder pensarlos, para poder evaluar, para poder tomar, no digo una postura, pero por lo menos un lugar frente al cual pararnos y entender qué pasa. En este caso, Kevin Levin es docente, es investigador de temas del Medio Oriente contemporáneo y nos va a ayudar seguramente a entender en qué momento de este Medio Oriente estamos, en este momento donde teóricamente la tensión ha bajado, pero no se sabe, estamos hablando de actores bastante volátiles, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo estás, Kevin? Dani Salzman te saluda.
¿Qué tal, Dani? Buen día y muchas gracias por la invitación.
Bueno, ¿qué de diferente tiene esta crisis, este momento del Medio Oriente con otras que han pasado, que por cierto, cuando uno mira la historia, por lo menos del Estado de Israel, han sido mucho más graves y hasta más peligrosas en algunos aspectos?
Bueno, creo que el significado de estos acontecimientos que estuvieron pasando los últimos días todavía no nos queda claro y van a ser más claros a medida que pase un poquito de tiempo, pero sí tiene un potencial de dar lugar a una nueva configuración de poder en Medio Oriente. No porque dé lugar a una tercera guerra mundial, como se venía hablando, y algunas personas quizás explotan la ansiedad de las personas, que es entendible, sino porque implica que hasta ahora vimos el momento de mayor confrontación entre dos actores cuya tensión se viene armando hace décadas, se viene intensificando en los últimos años, sobre todo bajo el gobierno de Trump, y hasta ahora se había dado de forma similar a la Guerra Fría, a través de actores satélites o proxies. Esto es lo más cercano que tuvimos a un enfrentamiento directo.
Kevin, ¿cuál fue o cuál es el rol que se puede analizar ya con un poco de distancia de la administración Obama? Porque mucho se habla de Trump, y yo no estoy tan seguro que en la era Trump haya habido más acciones temerarias que las que pudo haber habido en la era Obama. Y por otro lado, tenemos que recordar a Obama como, de alguna manera, el principio de las primaveras árabes, que lejos de ser primavera, en algunos casos fueron otoños complicadísimos.
Sí, seguro. Aunque las causas de esa oleada de protestas y cambios de régimen que se dijo por conocer primavera árabe vienen incluso de antes de Obama. El legado de Obama es mixto. Por un lado, sí estuvo marcado por tensión con Irán, particularmente con respecto al programa nuclear, también mezclado con una relación bastante más distante con el gobierno israelí que el gobierno de Trump, pero sí nos dio como legado una especie de acuerdo marco que regulaba las relaciones entre los dos países, que era el JCPOA o el Plan Integral Conjunto de Acción, también llamado como Acuerdo Nuclear Iraní. ¿Y qué decía el Acuerdo Nuclear Iraní? Bueno, vamos a tener un régimen de monitoreo, particularmente con respecto del programa nuclear iraní, mientras se lidian las sanciones. Trump fue, incluso antes de su candidatura, cuando era solamente una figura mediática, uno de los críticos más fuertes de ese acuerdo, pensando que no servía. La mayoría de los analistas diría que en realidad el régimen de monitoreo del programa nuclear era muy comprensivo, como decía el acuerdo, pero donde claramente falló Obama fue en sus esfuerzos de tener la influencia iraní en la región, que creció exponencialmente en los últimos años, que también tiene que ver con errores políticos anteriores que vienen, por ejemplo, de la época Bush. No podemos entender lo que está pasando ahora sin entender, por ejemplo, cómo Irán creció en influencia en Irak a partir del ingreso estadounidense y después la retirada de la influencia de Estados Unidos en la región.
Sí, estaba pensando en eso, ¿no? A veces la historia hay que ir a buscarla un poco más atrás y me voy preguntando qué de lo que está pasando hoy configurará, como bien decías antes, el Medio Oriente del mañana. ¿Qué vislumbrás en el sentido de las influencias que cada actor pueda tener en el futuro? ¿Y dónde está parado Israel en este punto donde, de algún lado, es espectador, pero es un espectador sentado en la primera fila?
Absolutamente. A ver, por un lado, los gestos a partir de los ataques, particularmente el discurso de Trump de ayer por la mañana, parecen apuntar a cierto nivel de distensión, pero el resultado no está necesariamente en las manos de ninguno de los dos. Estamos viendo una partida de ajedrez donde nadie sabe bien cuáles son los movimientos del otro lado y cómo van a ser interpretados. Como decía, parecería que ninguna de las dos partes quiere una guerra convencional. En el caso iraní, saben que una guerra convencional implicaría una derrota feroz para Irán, quizás con una pérdida material, quizás con un cambio de régimen muy, muy grande, saben que no tienen forma de perder, de ganar una guerra convencional. Para ellos, el escenario ideal de la distensión es una retirada de las miles de tropas de Estados Unidos en la región y un nuevo acuerdo que les dé mayor autonomía y les permita, por ejemplo, desarrollar un programa nuclear pacífico. Pero para Estados Unidos, el panorama de la distensión es muy diferente. Ellos buscan algo que pueda resguardar sus intereses en la región, que pueda limitar la influencia iraní en la zona, en países como Líbano, como Siria, Irak, Yemen, entre los grupos armados palestinos también, Irán y Soleimani en particular, ejercen influencia grande, y que asegure los intereses geopolíticos de Estados Unidos, una zona que es muy importante, no solo por el petróleo, sino también por lo que significa para rutas de transporte y suministros para aliados y enemigos. Así que hay que ver cómo se va a ver esa distensión que las dos partes buscan. Y la pregunta de Israel es muy buena. La realidad es que Israel, en un principio, con el asesinato de Soleimani, la primera reacción fue decir que Estados Unidos tenía el derecho a defender sus intereses de esta forma, de defender a sus ciudadanos de esta forma. Los medios israelíes que estuve viendo celebraron el asesinato de Soleimani, por lo menos en un caso hablaban del asesinato de un antisemita más importante desde el asesinato de Heydrich en 1941, hasta ese nivel, digamos, la celebración. Pero también hay un esfuerzo por no celebrar demasiado. Para Israel es importante disipar la idea de que son los intereses israelíes que guían la política exterior de Estados Unidos en Medio Oriente. Entonces lo plantean desde una narrativa en la cual hay un beneficio mutuo para Estados Unidos y para Israel en particular, por la influencia de Soleimani en grupos como Hamas, la Yihad Islámica, Hezbollah, grupos armados sirios. Yo creo que también esto va a jugar un rol en la política interna israelí. Netanyahu puede presentar esto como un logro también de su relación muy cercana con Trump y también como una muestra de que Israel atraviesa momentos convulsionados en un barrio muy difícil y que por lo tanto es importante mantener una coalición fuerte y preparada en términos de seguridad como él se presenta a sí mismo.
Sí, es curioso, pero en la vereda enfrente de Netanyahu tenemos un partido lleno de generales. Si alguien me preguntara a quién debería dejarle en manos la seguridad de Israel, seguramente a los mismos generales que son los que cuidaron, por orden de Netanyahu, digamos, al Estado de Israel. Allí hay algo de confuso en esto, porque uno puede pensar que la oposición a la derecha no serán los militares, porque lo tenemos configurado en el seteo argentino, ¿no?, de que los militares están a la derecha, pero justamente en Israel se da esta contingencia de que del otro lado de Netanyahu están todos los que han sido jefes del ejército en su momento, muchos de ellos con Netanyahu como primer ministro. Te iba a preguntar, porque Estados Unidos siempre comete el mismo error, que no sé si es un error forzado o si no le quedan alternativas, pero siempre va aumentando el poder de algún grupo para que se contrapese o se enfrente con otro, hasta que ese que armó se le vuelve en contra. Ha pasado en Afganistán, ha pasado en un montón de lugares, y seguramente aquí también, donde de alguna manera le parecía muy bien que Irán participara de la guerra contra el ISIS. Y ahora, ¿a quién está armando, a quién va a sostener Estados Unidos que el día de mañana se le pueda dar vuelta?
Tal cual. Con respecto a lo primero que dijiste sobre Israel, quería agregar algo. Es verdad que tres de los cuatro dirigentes de la lista azul y blanco, Kahol Lavan, tienen una trayectoria militar muy reconocida y legitimada a los ojos del electorado israelí. La pregunta ahí es, ¿quiénes son los aliados naturales que van a formar coaliciones en Israel? Y el electorado sabe que el camino de Gantz para formar gobierno
incluye a los árabes.
A partidos, quizás con los árabes, seguro con listas de centro y listas de izquierda que se enfocan más en las perspectivas de paz y menos en temas de seguridad, y que para parte del electorado israelí es considerado demasiado suave o demasiado débil con respecto a las amenazas que atraviesa Israel. Uh-huh. Entonces, va un poco por ahí, pero es verdad que la trayectoria de Gantz como militar es absolutamente legítima para la mayoría del electorado israelí. En ese sentido, no hay tanta diferencia entre Netanyahu y Gantz como entre las coaliciones que se podrían formar. Con respecto al tema de balanceo, es totalmente verdad. Recordemos que la influencia iraní también crece a partir de la desaparición del actor que históricamente venía impidiendo el avance iraní en la región, que era, en muchos sentidos, Irak. Irak desapareció como actor en el 2003 con el ingreso estadounidense, un ingreso que no tenía un plan de salida claro y que solamente permitió que Irán esté virtualmente manejando el país en muchos sentidos, después de la lucha contra ISIS, y que en un contexto de sanciones que vienen paralizando la economía iraní, la presencia iraní en Irak es el gran salvavidas de la economía iraní hoy en día. Entonces no es un tema menor que Estados Unidos quizás empieza el periodo que atravesamos hoy en Medio Oriente con un error de cálculo abismal, que fue el ingreso en Irak, y que quizás lo termina con otro error de cálculo abismal, que fue el asesinato de Soleimani, que va a tener pocas consecuencias prácticas, más que quizás debilitar la influencia estadounidense en la región todavía más. Hoy en día Estados Unidos parece estar apoyándose seriamente en Israel, Emiratos Árabes Unidos, en Arabia Saudita, pero viene aislando a algunos actores tradicionales que están de su lado, como por ejemplo Turquía, y viene apostando a actores que ven en las decisiones de Trump evidencia de un aliado poco confiable. Acá estamos viendo, por ejemplo, el tema de los kurdos iraquíes, ¿no? Que ya Estados Unidos le soltó la mano recientemente. Hoy en día son quizás la mejor chance que tiene Estados Unidos de mantenerse en el país, ahora que el parlamento iraquí votó para expulsarlos, decirles, bueno, muchas gracias, pero ahora váyanse. Pero los kurdos, ¿qué dicen? La única forma que vamos a permitir que Estados Unidos ponga una gran cantidad de tropas en nuestra región es si reconoce nuestras pretensiones a un Estado independiente. Y eso pone a Estados Unidos en un lugar muy incómodo, entonces tiene opciones más limitadas que las que tenía hace un mes.
Bien, está bastante complejo, pero por otro lado está, a ver, menos violento y más ajedrecístico. Digamos, cuando uno lo mira, da la sensación de que no hay gente pateando tanto el tablero, que sí es una patada al tablero el asesinato de Soleimani, pero a partir de ahí esto parece más una partida, esto de si hay 80 muertos, de si no hay 80 muertos, de si atacamos, si no atacamos, y con eso ya terminamos, parece más una jugada diplomática que militar.
Totalmente, totalmente, pero que es algo que vamos a ver en los próximos días. Acá no estamos hablando solamente de Irán y Estados Unidos, sino también los diferentes grupos que operan en la región con apoyo logístico, con armamentos, con financiamiento de las dos partes. Y ahí me parece que hay también un papel clave que va a cumplir Rusia. Putin está en la región, estuvo en Siria, pasó ahí las navidades ortodoxas, que son el 6 de enero, ahora está en Turquía, y esto le abre a él una ventana. Por un lado me parece un poco de envidia, porque Estados Unidos pudo hacer algo que Rusia hoy no podría hacer sin suscitar muchísima más crítica, pero también les abre la posibilidad de mediar y de intervenir con actores que históricamente no interviene, desde un lugar de pacificador. Esto también abre la influencia de Rusia en Siria, por ejemplo, muchísimo más, porque Soleimani a nivel personal ejercía una influencia muy grande en el conflicto en Siria, y a pesar de que tiene un sucesor, es bastante desconocido para los grupos que luchan ahí. Entonces esto va a permitir aumentar el ascendente de Rusia en la región, que va a ejercer sin dudas un papel clave en la región en los próximos años.
Kevin, has sido súper claro y te agradecemos por este tiempo. Te mandamos un abrazo grande desde aquí, desde Radio High.